Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Servicio al prójimo y alabanza a Dios es lo que caracteriza a la Virgen María cuando fue a visitar a su prima Isabel. Francisco nos preguntó al final de la locución previa al rezo mariano: vivo mi trabajo y mis ocupaciones cotidianas con espíritu de servicio. Me dedico a alguien gratuitamente sin buscar beneficios inmediatos. Y pensando en la alabanza, sé como María exultar en Dios, rezo bendiciendo al Señor y después de alabarlo contagio su alegría entre las personas que encuentro. Una vez más, el pensamiento de Francisco dirigido hacia Ucrania y a otros países que se encuentran en conflicto, en guerra. En la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Papa recordó que contemplamos su ascensión en cuerpo y alma a la gloria del cielo, pero también hoy el Evangelio nos la presenta ascendiendo, esta vez a una región montañosa, para ayudar a su prima Isabel, y ahí proclama el cántico gozoso del Magnificat. María sube, y la palabra de Dios nos revela lo que la caracteriza mientras sube. ¿Qué es lo que la caracteriza? El servicio al prójimo y la alabanza a Dios. Ambas cosas. María es la señora del servicio al prójimo y María la mujer que alaba a Dios. Por otra parte, el evangelista Lucas narra la propia vida de Cristo como una ascensión hacia Jerusalén, el lugar de la entrega de sí mismo en la cruz, y describe también el viaje de María. Jesús y María, en definitiva, recorren el mismo camino, dos vidas que suben hacia arriba, glorificando a Dios y sirviendo a los hermanos. Jesús como el Redentor, el hombre que da la vida por nosotros, por nuestra reconciliación, y María como la sierva que va a servir. Dos vidas que vencen a la muerte y después de la muerte resucitan. Dos vidas cuyos secretos son el servicio y la alabanza. Detengámonos en estos dos aspectos. El pontífice, al detenerse en estos dos aspectos, dijo que el servicio, cuando nos inclinamos, nos agachamos para servir a nuestros hermanos, es cuando subimos. Es el amor lo que eleva la vida. Nosotros vamos a servir a nuestros hermanos y con este servicio subimos en alto, pero servir no es fácil. La Virgen que acaba de concebir recorre casi 150 kilómetros para llegar a casa de Isabel desde Nazaret. Ayudar tiene su precio para todos nosotros. Ayudar tiene su precio y lo experimentamos siempre en el cansancio, la paciencia, las preocupaciones que conlleva el cuidado de los demás. Y el Papa reflexiona en nuestras vidas cuando, por ejemplo, en los kilómetros que muchas personas recorren cada día para ir y volver del trabajo y realizar muchas tareas en favor del prójimo, en los sacrificios de tiempo y sueño para cuidar a un niño o a un anciano, en el compromiso de servir a los que no tienen nada que devolver, tanto en iglesia como en el voluntariado. Es fatigoso, dijo, pero es subir hacia lo alto, es ganar el cielo. Pero el servicio corre el riesgo de ser estéril sin la alabanza a Dios.
De hecho, cuando María entra en casa de su prima, alaba al Señor. No habla de su cansancio por el viaje, sino que de su corazón brota un canto de júbilo. Porque quien ama a Dios sabe alabar. Y el Evangelio de hoy nos muestra una cascada de alabanzas. El niño salta de alegría en el seno de Isabel, que pronuncia palabras de bendición y la primera bienaventuranza. Dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído. Y todo culmina en María, que proclama el Magnificat. La alabanza aumenta la alegría.
La alabanza es como una escalera, eleva los corazones, afirmó Francisco. La alabanza levanta el ánimo y vence la tentación de caer, y exclamó que es bueno alabar a Dios cada día y también a los demás.
han visto que la gente aburrida, la que vive de las chismes, no es capaz, es incapaz de alabar? Pregúntense, ¿yo soy capaz de alabar? Qué bueno es alabar a Dios cada día y también a los demás. Qué bueno es vivir de gratitud y bendición en lugar de lamentaciones y quejas. Mirar hacia arriba en lugar de enfadarse. Las lamentaciones. Hay gente que se lamenta todos los días. Pero mira que Dios está cerca de ti, que te ha creado. Mira las cosas que te ha dado. Alaba, alaba. Y esto es salud espiritual. Servicio y alabanza. Preguntémonos. ¿Vivo mi trabajo y mis ocupaciones cotidianas con espíritu de servicio o con egoísmo? ¿Me dedico a alguien gratuitamente sin buscar un beneficio inmediato? ¿Hago del servicio el trampolín de mi vida? Y pensando en la alabanza, sé como María en Dios, alabar a Dios, oro bendiciendo al Señor, y después de alabarlo, contagio su alegría entre las personas que encuentro. Que cada uno trate de responder estas preguntas.
Que nuestra Madre Asunta al cielo, dijo por último, nos ayude a subir cada día más hacia lo alto mediante el servicio y la alabanza. Hoy confiamos a María Asunta en el cielo la súplica por la paz en Ucrania y en todas las regiones laceradas por la guerra. Son tantas, por desgracia. Lo fastuoso de las armas cubre cualquier intento de diálogo. El derecho de la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho. Pero no nos desanimemos, continuemos sin esperar y orar para que Dios, que es quien guía la historia, que nos escuche.
Continuamos a esperar y a pregar. Perché Dio è Lui che guida la storia, che ci ascolti.
El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, llegó a Yuba este lunes por la mañana para realizar una visita a Sudán del Sur del 14 al 17 de agosto. Ha pasado los últimos días en Angola, donde presidió la ordenación episcopal del arzobispo Germano Penemote, nombrado nuncio apostólico en Pakistán. El cardenal pasó en Yuba 2 días en la diócesis de Malakal y el jueves en Rumbek. El arzobispo de Yuba, Stephen Ameyu Martín Mulas, se refirió a los objetivos de la visita del cardenal secretario de Estado a Sudán del Sur en una entrevista con los medios de comunicación locales que fue retransmitida en Facebook por Radio Vaquita, la emisora católica de la arquidiócesis de Yuba. El prelado dijo que el principal objetivo de la estancia de Parolin en Sudán del Sur es visitar la diócesis de Malakal, ya que fue invitado por el obispo Stephen Nyoto Adormavko para ver la situación ahí por sí mismo. Todos nosotros estamos familiarizados con la situación en Malakal, la cuestión de los desastres naturales, las inundaciones y muchas otras cosas, junto con los desastres provocados por el hombre, aseguró el obispo. Pero ahora también hay una oportunidad para la paz. El arzobispo Ameyu señaló que el purpurado está dando seguimiento a la tarea de trabajar por la paz que el Papa Francisco encomendó a la Iglesia y a los líderes políticos de Sudán del Sur. Acotó que esta es la segunda visita en solitario del cardenal Parolin a la nación africana, calificándola de expresión del amor del Papa por el pueblo de Sudán del Sur. Francisco visitó el país en febrero de este año tras los amplios esfuerzos realizados por la Iglesia para buscar la paz entre las facciones rivales. El arzobispo de Yuba recordó la invitación del Papa al gobierno y al pueblo de Sudán del Sur a trabajar juntos y repitió esta palabra, manifestó Ameyu, juntos, 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 3 veces la dijo. Porque juntos significa unidad. Juntos significa que somos capaces de experimentar la paz entre nosotros. En cuanto al proceso de paz en curso, el arzobispo Ameyu subrayó que la Iglesia trata constantemente de animar a todo el pueblo a atenerse a los protocolos del acuerdo de paz e invita a los políticos a incrustar la paz en el tejido de la sociedad del país. Hacemos saber a la gente que desempeñamos muchas funciones para hacer realidad la paz y la reconciliación entre nuestro pueblo. El arzobispo Ameyo reconoció que las elecciones deben celebrarse antes de finales del 2024 y señaló que las elecciones son uno de los componentes del acuerdo de paz revitalizado. Se aseveró que las elecciones realmente nos darían también un fuerte empuje, una fuerte posición cuando los líderes son elegidos por el pueblo y para el pueblo. El programa de la visita del cardenal Parolin hoy ha partido para Malacal, donde celebra misa en la catedral y se reunirá con varios funcionarios del gobierno. Además, visitará un centro de acogida para refugiados que regresa de Sudán. El miércoles, el cardenal Parolin celebrará misa en la residencia episcopal de Malacal, visitará la escuela y el seminario menor San Carlos Huanga y se encontrará con las comunidades de jefes tradicionales del Alto Nilo. Por la tarde tendrá un encuentro con las autoridades y el personal de la UNMIS, la Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. Luego se reunirá con sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas de la diócesis de Malacal. El jueves Parolin viaja a Rumbek, donde celebrará una misa por la paz y la reconciliación. El cardenal Parolin concluyó el domingo una visita de 3 días a Angola, donde viajó para celebrar la ordenación episcopal del arzobispo de origen angoleño Germano Penemote, a quien el Papa Francisco había nombrado su nuncio apostólico en Pakistán. El cardenal celebró la misa en Luanda y agradeció a los líderes políticos y eclesiásticos de Angola su calurosa acogida. En su homilía elogió a la iglesia angoleña como portadora de una rica tradición espiritual que la ha alimentado en tiempos de prueba. Animó a los cristianos angoleños a tratar de superar todo temor y construir vínculos auténticos, incluso en medio de dificultades y decepciones. Solo encontrando a Dios, sostuvo, vuestra vida será plena y vuestro horizonte abrazará la eternidad. El Arsenal de la Paz, sede del CERMIC, Servicio Misionero de los Jóvenes, en Turín, cumple 40 años. Fue el 2 de agosto de 1983 cuando, ante la presencia del entonces presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, y del fundador Ernesto Olivero, ese lugar que durante mucho tiempo había sido símbolo de la construcción de armas de guerra y muerte, abrió sus puertas de par en par a decenas de miles de personas que cada día encuentran acogida, ayuda y brazos abiertos. La bondad que desarma, esto se lee en el gran cartel con el que se saluda a quienes cruzan el umbral del Arsenal de la Paz en la Plaza Borgo Dora de Turín, un lugar que desde hace 40 años visitan cada día miles de personas, desde voluntarios hasta visitantes, pasando por las numerosas personas que necesitan una mano, ya sea una comida caliente, un lugar donde pasar la noche o simplemente intercambiar una palabra y recibir una sonrisa y un abrazo. Un lugar que vio renacer cuando en el lejano 1983 Ernesto Olivero con su esposa María y un grupo de amigos se pusieron manos a la obra para transformar la antigua fábrica de armas en un lugar de paz y de acogida. Un sueño que con la contribución de muchos se ha convertido en una realidad concreta. Y las cifras que cuentan lo que ha hecho el CERMIC en estos 40 años son realmente impresionantes. Hablamos de más de 28 millones de horas de trabajo voluntario, más de 17 millones de noches en la hospitalidad a quienes no tenían techo donde dormir, 3.000 comidas ofrecidas cada día, más de 14 millones de asistencias a reuniones de formación y oración. Estos números no se publican en nuestra web para presumir de lo que hacemos, subraya Rosana Tabasso, la presidenta del CERMIC, sino porque representan todos los pequeños y grandes gestos de las personas que nos echan una mano cada día. Aquí, dijo, en el Arsenal hablamos de restitución, es decir, de poner a disposición del prójimo gratuitamente lo que uno ha recibido como don de Dios, un talento que cada uno de nosotros puede tener en un camino compartido, de modo que lo poco que tengo lo uno con lo que otros pueden dar. Y juntos, dijo, podemos hacer mucho por los necesitados. Por eso a veces damos los números para demostrar que la providencia actúa de verdad. Y la providencia no solo se ha detenido en Turín, sino que ahora los arsenales de la paz también están presentes en Jordania y en Brasil. Fuimos ahí donde entendimos que había un proyecto que nos interesaba, explica la presidenta Tabasso. Nos llamaron los obispos locales para contarles nuestra experiencia al principio y luego nos pusimos al servicio de estas personas, según las distintas necesidades que pueda haber. En Brasil tenemos una gran casa que acoge a hombres de la calle, mientras que en Jordania atendemos especialmente a niños discapacitados y a sus familias, tanto cristianas como musulmanas. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.